Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Sean cordialmente bienvenidos una vez más, estimados amigos y familia en la fe. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina para traer ante todos ustedes una vez más el estudio fascinante de la Palabra de Dios. Ahora tenemos para hacer la lección número 10 que lleva por nombre El Descanso Sabático. Es una lección hermosísima. Esperamos que el mensaje de Dios para usted y para su familia sea de gran bendición. De nuevo, gracias porque nos acompaña, gracias porque está con nosotros a través de los diferentes medios de redes sociales y a través de la página y a través del teléfono y a través de cualquier forma que usted se comunique con nosotros. Dios le bendiga abundantemente y es un placer poder saludarle, poder también compartir con usted. Hermanos, estamos llegando en momentos muy difíciles en este mundo donde las cosas van cambiando muy rápidamente. El COVID está tomando giros desapercibidos, que bueno, de cierta forma en medio se podría decir que se esperaba, ¿no? Pero es posible que de nuevo las iglesias se vuelvan a cerrar y a ver ahora sí hasta cuándo se llegarán a abrir. Mis hermanos, mientras de que todo esto va pasando, necesitamos usted y yo permanecer firmes y fieles en el Señor, orando y estando siempre alertas por todo lo que pueda venir. Sin duda alguna vienen cambios a nivel mundial que harán la diferencia entre un verdadero cristiano y una persona que está solamente jugando a ser cristiano. Yo espero que usted se mantenga firme en el Señor. Yo lucharé y haré todo lo de mi parte en lo que humanamente se pueda para permanecer y mantenerme firme en las filas del Señor. Ya dejaré que Dios haga la parte suya, por supuesto, en mi vida. Mis hermanos, gracias porque nos acompaña a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de cualquier área, a través de la radio también, a través de cualquier área que usted se comunique con nosotros. Muchísimas gracias. De verdad, eso hace mucha diferencia en nuestra vida, en lo que estamos haciendo. Eso nos da a entender que vale la pena un poquito lo que estamos haciendo de esfuerzo para traer para todos ustedes estos mensajes y esta programación. Y digo esfuerzo porque tenemos que dedicar tiempo, no solamente para grabar, sino también para la edición, dinero que se tiene que invertir, se tiene que estudiar más a profundidad los temas que hay aquí a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, mis hermanos, gracias a todos ustedes por esa participación suya. Nos da a entender que ha valido la pena lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a entrar a la lección número 10. El descanso sabático es el título para este día, mis hermanos. Y bueno, en esta ocasión el versículo para memorizar es Levíticos 23:3. Y lo vamos a leer, por supuesto, después de invocar la presencia del Espíritu Santo en nuestro Padre Celestial. Sí, oramos. Padre bendito, una vez más, te agradecemos infinitamente todas tus bondades, tus misericordias. Y también, Señor, por contestar las peticiones que se han traído ante ti, que las personas han hecho llegar a Fe y Esperanza. Señor, hemos sido testigos esta semana que ha pasado, porque tú has respondido, Señor, y has respondido a nuestro favor. De nuevo, Padre bendito, muchas gracias por ser tan bueno con nosotros y por ser tan misericordioso, por tantas bendiciones que damos nuestras vidas. Ahora, Señor, al estudiar esta lección, ayúdanos, por favor, para que esta lección sea de gran bendición para nosotros y para la gente que nos rodea también, porque seremos testimonio para ellos. De nuevo, gracias por rescatarnos del pecado y por hacernos llamar tus hijos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo eso y lo agradecemos. Amén. Bien, mis hermanos, vamos adelante. Pues 6 días se trabajará, más el séptimo día será de reposo, dice Levítico 23:3. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Note lo que está pasando aquí. 6 días vas a trabajar, pero el séptimo día será de descanso, será un día para descansar, pero no solamente para descansar. Santa convocación, o sea, nos tenemos que convocar, y para convocarnos estamos hablando de entrar como personas, como un grupo, reunirnos para adorar y glorificar el nombre de Dios juntos. El COVID, el año este que ha pasado, mis hermanos, el año 2020 prácticamente mantuvo a todo el mundo encerrado y las iglesias cerradas también. Esperamos que eso no vuelva a suceder, Pero por lo que se ve, como mencioné al principio, hay posibilidades de que pronto se vuelvan a cerrar las iglesias una vez más, mis hermanos. Pero mientras que eso sucede, vamos adelante, vamos a aprovechar. Recuerde que si se llegan a cerrar las iglesias, Fe y Esperanza seguirá trabajando para traer material de buen contenido, material que levante nuestra espiritualidad en todo momento, material de esperanza también para todas las familias. Nosotros no vamos a descansar y no nos vamos a tener tampoco por el coronavirus, ¿sí? De modo que vamos a descansar, no vamos a trabajar y nos vamos a convocar o a congregacionar. Vamos a congregarnos en santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. O sea que no importa si usted está en la ciudad santa por ahí en Jerusalén, o si está en la China, o si está en Japón, o en Europa, o incluyendo en Roma. No importa dónde usted se encuentre, si está en Estados Unidos, en México, en Nicaragua, en cualquier parte, no importa. Donde quiera que usted esté, el sábado es un sábado especial, es un sábado santo, santificado por Dios. ¿Sabe? Santificado por Dios es que Dios lo apartó con un propósito especial. Pero la palabra de Dios también dice, santificad mis sábados. O sea que usted y yo debemos santificar el sábado. ¿Qué es santificar? Apartado con un propósito especial. Dios apartó el sábado con un propósito especial. Dios nos dice a usted y a mí, santifiquen también ustedes mis sábados. O sea, ustedes también aparten el sábado con un propósito especial. Y ese propósito especial, mi hermano y mi hermana, es nada más y nada menos para encontrarnos con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores en ese día santo que Él eligió. Él lo eligió. Él, desde la creación, lo eligió para tener esa santa convocación. Como seres humanos nos convocamos, pero lo más importante de esa convocación es que allí viene Jehová y está junto con nosotros. Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Entonces ya sabemos, vamos a dejar de trabajar, vamos a santificar el sábado, apartarlo con el propósito especial de reunirnos con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Y entonces, mis hermanos, allí juntos, alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Entramos a la parte del domingo. Dice el sábado y la creación. Lee Génesis 1, de 26 y 27 y luego 9 y 6. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de? Bueno, vamos a leer los primeros y luego leemos la pregunta para dar respuesta inmediatamente, ¿sí? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ah, interesante. Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. O sea, el que espada mata, espada muere. ¿Verdad? El que hace un mal, se le regresará el mal también aquí en esta tierra. Y no está incitando aquí a que nos venguemos, por cierto, que es solamente de que la justicia también aquí se puede llevar a cabo. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Okay? Ahora sí la pregunta. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de cuán especiales somos los seres humanos y cuán radicalmente diferentes somos del resto de la creación terrenal de Dios? Bueno, la primera pregunta. Somos hechos a imagen de Dios, a comparación de los animales, de todo lo demás. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Hecho también de una forma muy especial. ¡Ah, qué lindo! ¿Verdad? Y también, ¿por qué es tan importante que comprendamos esta distinción? Hermanos, somos más importantes que cualquier otra parte de su creación. Somos diferentes a los animales, a las aves. El ser humano es algo especial que Dios creó. Y recuerde que Dios hizo toda la creación para el hombre. Aunque el hombre lo hizo al final. Pero hizo toda su creación, todo el mundo, todo el planeta lo armó, le puso plantas, le puso animales, le puso peces, le puso aves, le puso árboles, le puso de todo, toda la creación completa. Y después hace al hombre y le dice, mira, una vez que ya estaba hecho el hombre, aquí está, todo esto lo hice para ti. Ahora tú vas a gobernarlo. Tú vas a estar aquí, tú vas a ser el rey de este planeta, ¿no? Tú vas a gobernar este planeta. Ahora vemos por qué somos diferentes a todo lo demás. Porque Dios nos entregó todo lo demás en nuestra mano para que nosotros lo gobernemos. El hombre, después de que entró el pecado, obviamente, hemos fallado, mis hermanos, al hecho de llevar la tierra a un caos terrible. Hoy por hoy, la ecología, hermanos, está sufriendo terriblemente hoy por hoy. Bueno, seguimos adelante aquí en la parte del domingo. La historia de la creación, ¿cómo nos recuerda nuestra relación con la creación? Bien. Génesis 2, 15 y 19 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y luego el 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra de toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Todavía hasta el día de hoy, el león que Adán le puso el nombre sigue siendo el león. Dios creó el león, pero Adán le puso el nombre. Dios creó los caballos, pero Adán le puso el nombre, ¿sí? Dios creó los perritos, pero Adán le puso el nombre de perros, ¿no? Y después el ser humano le viene a poner nombres, que si firulais, que si esto, que todo lo demás. Pero bueno, eso es a punto y aparte, ¿no? Pero se identifican los animales cada uno por su nombre, ¿ok? Entonces, la pregunta que aquí es, dice, ¿cómo nos recuerda nuestra relación con la creación? Dios nos hizo para cuidar y reinar en este planeta, mis hermanos. Al pie de la página en el domingo dice, además de ser un monumento recordativo de Dios como creador, ¿de qué manera la observancia del sábado puede ayudarnos a ser más conscientes de nuestra necesidad de ser buenos mayordomos del medio ambiente? Bueno, el sábado llegó a ser el monumento de la creación, mis hermanos, para recordarnos que Jehová es nuestro creador. Entonces, con la parte del sábado, al usted y yo descansar en el sábado, estamos diciendo que Dios es nuestro creador número uno, y al descansar el sábado, dejamos descansar al planeta Tierra también. Por ejemplo, usted no usaría su auto. Eso, obviamente, no despide el smog y todo lo que hace daño a la naturaleza. Usted y yo, al no trabajar en sábado, dejamos que el planeta descanse, que la familia descanse, que la sociedad descanse. Y le digo esto porque ahora hay una agenda detrás de todo esto para levantar la familia, para levantar la sociedad, para aliviar el crimen, para la economía, para dejar que el planeta descanse también. Pero se está manejando de una forma donde el día para hacer todo esto y dejar descansar el planeta es el domingo, no el sábado. Bueno, el sábado es el día del Señor, mis hermanos, y si es verdad que si hiciéramos todo esto si guardásemos el sábado con eso en mente, igual tendríamos el mismo resultado y con mayor razón, porque el sábado es el día santo del Señor y Dios está allí en él. El lunes, ahora sí, celebrar la libertad. ¿Qué otras formas de esclavitud enfrentamos hoy? Lee Génesis 4:7, Hebreos 12:1 y 2 de Pedro 2:19. Bien, Génesis 4:7 dice, si bien hiciereis, no seráis enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñarás de él. Este versículo en la versión 60, Reina Valera 60, parece que está un poquito confuso de la forma como está. Bueno, lo tengo aquí, lo puse aquí al pie de la donde iría la respuesta normalmente, con la nueva versión internacional. Está prácticamente parafraseado, pero se entiende mejor en sí lo que quiere decir el versículo. Aunque creo yo que hay algunas palabras que no están en el original, sin embargo, lo podremos entender mejor. Note, lo leo otra vez aquí en la 60. Si bien hiciereis, no seráis enaltecido. Y le pregunta, ¿no? Es una pregunta. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, si tú te portas bien, serás enaltecido. Estarás bien, en otras palabras. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si tú no haces el bien, si tú, tus pensamientos los haces para un lado, el pecado está a punto de tomarte prisionero y como esclavo. ¿Ok? Con todo esto, a ti será su deseo. El pecado te va a dominar. El pecado te va a atrapar y tú te enseñarás de él. O sea, aquí está dando a entender de que él se va a enseñorear independientemente de lo que pase. y tú te enseñarás de él. En realidad, no es así la traducción original tampoco. Eso es en la 60, recuerde otra vez, ¿no? Note cómo dice la Nueva Versión Internacional, creo que tiene mejor sentido y va un poquito más de acuerdo con el original, en el mensaje que el original quiere darnos. Ese es el punto. Dice así la Nueva Versión Internacional, en el mismo versículo 4:7 de Génesis, que si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Otra vez parafraseando, recuerde, ¿ok? Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, el pecado te acerca allí, como una fiera lista para atraparte. Que el original no dice como una fiera, pero da a entender. No obstante, tú puedes dominarlo y tú te enseñarás de él. No obstante, tú puedes dominarlo. Aquí en la Nueva Versión Internacional da a entender de que si tú pones un esfuerzo, tú puedes dominar el pecado, porque el pecado está a punto de entrar a ti, pero tú tienes, en tu mente, tú puedes tomar la decisión de vencerlo. Recuerde, tenemos la ayuda de parte de Dios para que podamos nosotros vencer el pecado. Eso es bien importante. Ya Dios está con nosotros, Dios nos ayuda. Porque solo no vamos a poder vencerlo, obviamente, mis hermanos, pero si tenemos la ayuda de Dios y estamos cerca de Dios, todo estará bien. No habrá ningún problema, ¿sí? Pero necesitamos la ayuda de Dios. Ahora, Hebreos 12:1 dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, abandonemos el pecado. Y repito otra vez, si usted hace un esfuerzo humanamente hablando, puede vencer el pecado porque Dios le está ayudando a usted. Y por supuesto, a finales de cuentas, el que nos ayuda a vencer el pecado será nuestro Padre Celestial. Segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Date cuenta. El que vence a alguien más se hace esclavo del que lo venció. Si el pecado te vence a ti, eres esclavo del pecado. Si el pecado me vence a mí, soy esclavo o llego a ser esclavo del pecado. ¿Te das cuenta? Ahora, por eso Jesús vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado. Eso es algo importante. Entonces, la pregunta que aparece aquí, ¿qué otras formas de esclavitud enfrentamos hoy? Ya, la respuesta es la esclavitud del pecado. Mis hermanos, el pecado está a la puerta. El pecado está a punto de entrar a nuestras vidas en muchos de los casos y posiblemente, incluso, mis hermanos, podríamos nosotros decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4:13 encontramos esa cita bíblica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí cabe muy bien ese versículo. Porque muchas veces lo usamos muy a la ligera ese versículo, por cierto, pensando de que lo podemos aplicar en cualquier parte y no es así tampoco. Ahora, otra pregunta ahí en el lunes. Dice, lee Romanos 6:1-7. ¿Qué dice Pablo aquí que podemos relacionar con lo que se nos ha dado en el día de reposo? Muy bien. Romanos 6:1-7 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya vencimos al pecado, si ya lo hemos vencido porque Jesús nos ayudó y nos hemos entregado a Cristo Jesús, Jesús nos ha limpiado del pecado, ¿cómo vamos a seguir pecando? ¿Se da cuenta? Como que no tiene sentido. Si ya Jesús te salvó del pecado, mantente salvo siempre. Número 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí está lo que significa el bautismo. El bautismo es el significado de la muerte y resurrección de Cristo Jesús también. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto para el pecado, mis hermanos. El que ha muerto para el pecado, al que Jesús le ha ayudado a vencerlo, ¿sí? Entonces, la pregunta una vez más, ¿qué dice Pablo aquí que podemos relacionar con lo que se nos ha dado en el día de reposo? Bueno, allí en la lección voy a permitir que la misma Biblia conteste. En Deuteronomio 5:15, en el texto de la lección, mis hermanos, está esta cita también. Y no es queja, aunque lo quiera tomar como lo quiera tomar de pronto. Me hace algo que pensar que en la lección se esté utilizando la 60 y se deje la 60, porque recuerde que la 60 se hizo con el propósito de eliminar la palabra sábado, consonante y sonante, para tratar de meter el domingo. Esa fue la razón por la cual se levantó la versión 60, esa traducción que eliminó el sábado, donde dice día de reposo, y luego a qué equivale a sábado. O a sábado, perdón, se hizo con el propósito de ir eliminando el sábado. Entonces, ahora en nuestra lección se utiliza el versículo de la 60, donde dice día de reposo en lugar de decir día sábado. Yo entiendo que es la lección muy popular, que la gente se identifica muy bien con ella, pero eso no quita, mis hermanos, que la lección, aunque sea también la lección ahora, ¿no? Pero que la Biblia ha sido traducida con el propósito de eliminar la palabra sábado como es constante y sonante. Y eso es, obviamente, tratando de meter el domingo allí como quiera que sea. Por eso es que se elimina la palabra sábado, se queda como día de reposo o como día del Señor. Entonces vamos a Apocalipsis 1:10, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ah, el día del Señor es el domingo. ¿Por qué? Porque se ha tratado de eliminar la palabra sábado. Y la lección me está dejando aquí ahora con ese sabor de que en la misma lección se elimina la palabra sábado. Somos adventistas. Y yo sé que para nosotros no hay ningún problema, mis hermanos. Para nosotros conocemos la verdad. Pero si conocemos la verdad, hermanos, mantengamos la verdad presente tal y como está. No tratando de modificarla, porque así es como se va alejando la verdad precisamente, poco a poquito. Y es lo que se ha intentado hacer. Y bueno, ahora sabe usted, en la palabra de Dios nunca existía la palabra domingo en sí. Domingo. Primer día de la semana, muchas veces. Pero no la palabra domingo. Bueno, ahora ya existe la palabra domingo dentro de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, mis hermanos, a donde dice primer día de la semana, es la opción domingo. Porque el domingo es el primer día de la semana. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí es donde vamos mirando que poco a poco nos vamos alejando, mis hermanos. Mantengamos firmes. La versión 95, 1995, Reina Valdera, se hizo trayendo de nuevo el sábado dentro de la palabra de Dios. Es lo mismo que la 60, prácticamente, casi casi lo mismo, pero aquí está bien abiertamente el sábado. Y he dicho anteriormente, la mejor versión de la palabra de Dios que usted puede tener y con la que puede usted estudiar es la Biblia Católica Antigua. Entre más antigua, mucho mejor, ¿ok? Porque está muy clara y el texto es fiel al original, incluyendo la palabra sábado, etcétera, 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 y todo como debe de ser. La Biblia Jerusalén es una Biblia muy buena, antigua, no las nuevas también, ¿ok? Entonces, aquí en Deuteronomio 5:15, otra vez, voy a leer la pregunta una vez más para que se perdió entre lo que acabo de comentar. ¿Qué dice Pablo aquí que podemos relacionar con lo que se nos ha dado en el día de reposo? O bien, en el día sábado, ¿no? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. O sea, guardar el sábado es un recordatorio que Jehová sacó a su pueblo de Egipto. Ahora, el hecho de que Jehová haya sacado a su pueblo a Egipto tiene otra connotación y otro significado. Porque Egipto, en sistema profético, en simbolismo, Egipto es pecado. Entonces, Jehová sacó a su pueblo de Egipto. Jehová sacó a su pueblo del pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, como yo te saqué del sábado, ahora guarda como te saqué de Egipto, te saqué del pecado, ahora guarda el sábado. Lo mismo pasa ahora con el Israel espiritual, que somos usted y yo. Jehová nos ha sacado de Egipto. A usted y a mí nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado del pecado. Y ahora estamos lejos del pecado por la muerte de Cristo Jesús, por su sangre redentora. Y ahora es que guardamos el sábado precisamente por eso. Porque Jesús nos rescató de la esclavitud del pecado, ¿ok? Bien, vamos adelante. Ahora entramos al pie de la página y el lunes. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la esclavitud del pecado? ¿Cómo podemos aprender a apropiarnos de las promesas que se nos han dado en Jesús de librarnos de esa esclavitud? Bien, mis hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una promesa bíblica. Si los confesamos, Jehová, Cristo Jesús, nos va a perdonar. Él nos perdona y entonces seremos libres. Necesitamos sentir arrepentimiento, venir a Jesús que murió por nosotros y Él nos va a dar la libertad, mis hermanos. ¿Okay? Martes, el forastero dentro de tus puertas, dice el Éxodo 19:6. Entonces dice así, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dice la pregunta, ¿qué nos dice este texto sobre el estatus antiguo de Israel? Bueno, eran Israel literal, un reino de sacerdotes, gente santa. ¿Okay? Ahora, primera de Pedro 2:9, para nosotros, mas vosotros sois linaje escogido. Estamos hablando ahora ya de los gentiles, estamos hablando ahora ya del pueblo de Israel espiritual. Ya no es literal. El literal fue una nación santa, un reino de sacerdotes. Pero ahora estamos viviendo en el punto espiritual. Entonces, en el punto espiritual, mis hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de decir así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si sigue leyendo, Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la respuesta para esta pregunta, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos el remanente santificado por Dios. Somos el remanente apartado con un propósito especial, tal como lo fue el sábado. Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos. Ahora dice el Éxodo 23:12. Vamos a leerlo y luego vamos a las preguntas. Sí. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. O sea, tú vas a descansar y no vas a permitir que trabajen tus esclavos tampoco, ¿no? En Éxodo 20, el versículo 8, bueno, del 8 al 11, menciona que ni tú ni tu esclavo. ¿Por qué? Porque también el esclavo necesita descansar, necesita tomar fuerzas, ¿verdad? Y también el esclavo es un ser humano y debe de ir a Dios. Dice, ahora la pregunta, ¿qué más sucede aquí? ¿Qué nos enseña este texto acerca de cómo Dios considera a los demás aparte de los propios israelitas? Bueno, note que 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. O sea, los que te visiten, aunque no sean cristianos, tú no vas a trabajar para que ellos tampoco trabajen. Tus esclavos, lo mismo. Tus siervos, lo mismo. ¿No? Tus trabajadores, en ese caso. Tu siervo es aquel que te sirve, tu siervo. Si tienes una empresa o un negocio, tus empleados no deben trabajar, porque muchas veces hacemos esto, mis hermanos, y es una tristeza grande. Tengo un negocio, yo no voy a trabajar, yo voy a descansar el sábado, pero no quiero dejar de ganar dinero. Entonces, lo que voy a hacer es que mis empleados trabajen. No importa que ellos se pierdan. No importa que ellos se vayan al infierno, ¿no? Cuando resuciten y sean destruidos porque están trabajando o quebrando el mandamiento, ¿no? Eso es grave, mis hermanos. Por eso la palabra de Dios es específica. Ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu esclavo, ni tu buey, ni tu asno. Todo mundo debe descansar para que todo mundo recupere sus fuerzas. Y entonces el primer día de semana volver a nuestras tareas regulares. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, si tú tienes un negocio, tu negocio debe de permanecer cerrado en sábado. Así de fácil. Tu negocio a la puesta del sol el viernes ya no puede vender. Tus empleados tienen que estar en casa descansando, ya no trabajando. Y si tus empleados ven eso de parte tuya, tú serás un testimonio que tus empleados vendrán a la iglesia. Porque mira, ¿cómo puedes tú invitar a tus empleados a la iglesia si los tienes trabajando? No se puede. Sin embargo, si les das el ejemplo, ellos solos van a preguntar, oiga, ¿y le puedo acompañar a la iglesia? ¿Será que puede ir a la iglesia también junto con usted? Porque van a mirar la bondad, van a mirar el amor de Cristo Jesús, ¿se da cuenta? Entonces ahí, por favor, piénselo un poquito, ¿no? Si es que usted es una persona que su negocio no lo tiene cerrado en sábado. Entonces la respuesta para estas preguntas que aparecen aquí, nadie debe trabajar, incluso los animales. Dios considera a todo ser humano igual y apto para el reino de los cielos. Eso es algo muy lindo y muy hermoso. Al pie de la página y el martes dice, tu propia observancia del sábado, ¿cómo podría convertirse en una bendición para quienes no guardan el sábado? Es decir, ¿cómo puedes usar el sábado como un testimonio para los demás? ¿Se acuerda lo que acabamos de mencionar sobre si usted tiene un negocio? Bueno, ahí usted tendrá la mejor y mayor oportunidad de ser un testimonio para esas personas. Cuando usted les dé el sábado de descanso. Pero yo puedo trabajar en sábado, yo no voy a la iglesia, le pueden decir. No. Es que yo soy el cristiano, yo soy el hijo de Dios y yo tengo por mandato de parte de Dios que yo no puedo trabajar y tú tampoco. Entonces, vaya a descansar. Si la persona no es cristiana y no quiere enderezar su vida o quiere vivir lo que sea, su vida como que la quiera vivir, ya eso es problema de ellos de cierta forma, ¿no? Pero su testimonio a la larga va a ayudar a que esa persona se encuentre con su Redentor Cristo Jesús. De modo que la respuesta para esta pregunta aquí al pie de la página del martes, una respuesta personal, haciendo el bien y dando un buen testimonio del amor de Cristo es como podremos dar el mejor testimonio para los demás, ¿ok? El miércoles, entramos a la parte del miércoles. Servir a los demás es honrar el sábado de Dios. Muy bien. Dice la pregunta que aparece aquí. ¿Qué acusación se presenta contra Jesús en Juan 5, 7 al 16? Bien, leemos aquí la palabra de Dios. Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Eso estaba pasando en el estanque de Bethesda, donde las aguas se movían, había un fuerte sacudón de aguas. Entonces la gente tenía la creencia, y de paso esto no es verdad, de que se sanaba la persona necesariamente, ¿ok? Había mucha gente allí y cuando se agitaba el agua de una forma fuerte, la gente entraba pensando que se podría sanar, porque creían que era algo milagroso que pasaba allí. Aparentemente el estanque de Bethesda estaba de una forma que de repente llegaba a un fuerte viento y golpeaba el agua y el agua se agitaba de esa manera. Entonces la gente pensaba, oh, un milagro, un ángel de Jehová. Y se metían al agua pensando que con eso se podían sanar. De esa forma, aquí podemos entender un poquito mejor el contexto de lo que está pasando aquí. El Señor le respondió, el Señor le respondió el enfermo, el que estaba ahí paralítico. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día sábado aquel día. Esta versión 60. Era día de reposo, era día sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día sábado, no te es lícito llevar tu lecho. No puedes andar trabajando así, ¿qué es eso? Estoy parafraseando obviamente. Número 11, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Note qué interesante, aquí Jesús le dice, bueno, toma tu cama y vete. Camina, vete. Eso es algo que los judíos habían hecho, y todavía hasta el día de hoy, por cierto, el judío ortodoxo mantiene esas tradiciones todavía, que tú no puedes tocar, recordamos hablado de eso anteriormente, tú no puedes cargar una pluma, no puedes cargar nada que no sea la palabra de Dios en el día sábado, porque si lo haces, estás trabajando. Si caminas más de 2 cuadras para ir a la iglesia, ya estás trabajando. Cualquier cosa. Y como no puedes encender fuego, note, como no puedes encender fuego, porque así dice el Torah, no puedes encender fuego, no pueden encender un auto, por eso van caminando a la iglesia. Porque al encender el auto, se enciende fuego dentro del motor. Hermanos, hasta ese ridiculez hemos llegado de pronto al tratar de poner en la palabra de Dios cosas que no van. ¿Se da cuenta? Por eso es importante. ¿Cómo debo guardar el sábado? Bueno, tenemos aquí un libro que hemos creado y ahora ya está un poquito mejor relacionado. O correlacionado, mejor dicho. Si a usted le interesa obtenerlo, se lo puede mandar en un formato digital, si viene a otro país, si viene a Estados Unidos, le puede mandar una copia impresa también, si usted gusta. Pero nada más, ¿cómo debo guardar el sábado? Porque guardar el sábado es lindo y de pronto, aunque tengamos años y aunque haya, de pronto, aunque hayamos nacido dentro de la iglesia adventista, de pronto se nos ha escapado la forma de cómo debemos de guardar el sábado. Los judíos se habían hecho una idea de cómo guardar el sábado. Y Jesús viene y quiebra esa idea, quiebra ese protocolo que ellos habían formado de cómo una ley, cómo guardar ese sábado. No puedes llevar el lecho, no puedes llevar tu cama, no puedes llevar ninguna carga en sábado. Y dice, pero es que me sanó, me dijo que me la llevara. Pues, digo, estaba enfermo, muy enfermo, Jesús lo sana y le dice, llévate tu lecho, llévate tu cama, carga con tu cama y vete. Lógico que lo más importante era que se sanó, no tanto que andaba cargando la cama, ¿no? Pero mire lo que sigue diciendo aquí. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Porque el que te dijo tiene que estar mal. Ese no puede ser hijo de Dios. Porque te dijo que tomaras la cama y la cargaras. Es que eso no se puede hacer. Recuerde, los judíos habían hecho esa regla, no Dios. Dios nunca puso esa regla. Y el que había sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Ahora, note lo que está pasando aquí en el 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día sábado. Porque sanó a un enfermo en sábado, hay que matarlo. Es que en sábado no, Dios dice que no podemos trabajar. Y Jesús está trabajando porque está sanando enfermos. Hermanos, Jesús les dice, es lícito hacer bien en sábado, ¿recuerda? Bueno, eso con el hombre de la mano seca, ¿no? Bueno, mis hermanos, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué acusación se presenta contra Jesús? La de sanar a un paralítico, y no nada más de sanarlo, sino en sábado. Note, mis hermanos, que la importancia que el pueblo judío, los judíos le dieron aquí a esto que estaba pasando, es el sábado, no a lo que Jesús hizo en sí. ¿Okay? El sábado es tan santo que tú no puedes sanar a un enfermo, tú no puedes trabajar, tú no puedes hacer lo que estás haciendo, porque el sábado es más importante que la persona. Y ahí es donde entra ahora Jesús, ¿verdad? Decirle sobre la oveja y el buey que se cae en el pozo, ¿no? Ah, mis hermanos. Bueno, igual, también con la mano, el de la mano seca, ¿no? Otra vez. Entonces, mis hermanos, vamos adelante. Dice la siguiente pregunta que aparece en el miércoles. ¿Cómo describe Isaías 58, 2 y 3 la agenda de Dios para la observancia del sábado? Dice la palabra, es así. Que me buscan cada día y quieran saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Note, aquí está hablando Dios como de un pueblo hipócrita. De un pueblo que piensa que está guardando bien el sábado y está pidiendo juicios justos. Que Dios sea justo con ellos. Señor, tu justicia en nosotros, tu justicia. Piden que yo sea justo con ellos cuando ellos se han alejado de mi ley. No están guardando el sábado. Aunque ellos piensen que llevar, cargar la cama o cargar el lecho, cargar esto, cargar lo otro, o caminar más de dos cuadras, aunque ellos piensen que es lo correcto, están en lo equivocado. Recuerda, lo leímos también ya anteriormente en otra lección, que Jesús un día andaban en el campo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a cortar espigas y a preparar el alimento, ¿no?, para comer. Y rápido se lo echaron encima, ¿no? Mira, ¿cómo pueden ellos quebrar el sábado? Obviamente, mis hermanos, eso no era quebrar el sábado. Jesús, ahí se los aclaró, ¿verdad? Bueno, dice el número 3 aquí de Isaías 58. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de nuestro ayuno, o de vuestro ayuno, perdón, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Okay? El día que ustedes están ayunando y que piensan que están más cerca de Dios, se interesan solamente por ustedes mismos. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. No se preocupan por Dios o por los demás. De paso, el ayuno es para procurar estar bien con los demás, ayudar a los demás. El ayuno de repente no es solamente dejar de comer, o sea, yo dejar de comer, sino ayunar es de pronto dejar de pensar en mí y pensar en los demás. Dejar en qué forma yo puedo salir adelante y ayudar a los demás a salir adelante. Eso también es un ayuno, porque está ayunando usted de del yo, del egoísmo, ¿sí? Entonces, ahora dice aquí, ¿cómo describe Isaías 58:2-3 la agenda de Dios para la observancia del sábado? Que hagamos el bien y lo busquemos de todo corazón y no hipócritamente, como dice ahí el versículo 2, ¿ok? Ahora vamos al jueves, la señal de que pertenecemos a Dios. Oh, esto es interesante. ¿De qué cosa es señal el sábado? Lee Éxodo 31:13-17. ¿De qué manera podemos aplicar lo que se nos dice aquí a nosotros mismos hoy, siendo personas que creen en la perpetuidad de la ley de Dios? Bueno, mis hermanos y mis hermanas, dice la palabra de Dios así. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros, porque vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. O sea, guardamos el sábado para reconocer que Jehová es nuestro Dios que nos santifica, que nos ha apartado con ese propósito especial, ¿se da cuenta? Y la señal, obviamente, y ya lo podemos ver inmediatamente, es el sábado. Dice el 16 y 17, guardarán pues el día de reposo, otra vez el sábado, esta es la 60 otra vez, ¿ok? Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, la respuesta que hemos puesto aquí, número 1, es señal entre Dios y su pueblo. ¿Ok? ¿Y cómo lo podemos, dice, de qué manera podemos aplicar lo que se dice aquí a nosotros mismos hoy, siendo personas que creen en la perpetuidad de la ley de Dios? Guardando el sábado o el santo sábado del Señor por todas nuestras generaciones, mis hermanos. Siempre. El sábado siempre será santo. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre la santidad del sábado, ¿sí? Si me da un tiempito aquí. Al pie de la página ayer jueves. ¿Cómo puedes aprender a tener una experiencia más profunda con Dios durante el sábado? Viviendo una vida en santidad en Cristo y santificando el sábado. Recuerde, apartando el sábado con ese propósito especial de encontrarnos con Dios cada 7 días. El viernes ahí tenemos 3 preguntas en esta ocasión, mis hermanos, y vamos a mirarlas para dar respuesta rapidito. Dice, el cuidado del medio ambiente se ha convertido en un debate político muy cargado en muchos países. ¿Cómo podemos nosotros, como adventistas, ser buenos mayordomos de la naturaleza sin asumir agendas políticas? Hermanos, guardando el sábado apropiadamente y como Dios nos lo ha puesto, ¿ok? Esa sería la forma. Número 2. El servicio comienza en la mente. ¿Cómo podemos fomentar la mentalidad de servir a quienes nos rodean, en nuestra familia, iglesia y comunidad, con más pasión? ¿En qué medida el sábado nos ofrece más oportunidades para poder hacer precisamente eso? Bueno, mis hermanos, en el sábado nos santificamos en Cristo y levantamos nuestra espiritualidad, y así estamos mejor preparados para servir a los que están cerca de nosotros. Si usted guarda el sábado apropiadamente, usted se va a llenar del Espíritu Santo. Usted está lleno del Espíritu Santo. De hecho, recuerde que el sábado se ha puesto como el sello de Dios. Bueno, es la parte de afuera del sello de Dios, porque el sello de Dios es el Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿no? Pero, y lo digo esto porque la persona que guarda el sábado correctamente y apropiadamente como debe de ser, es porque tiene el Espíritu Santo en su corazón. Entonces, si lo tenemos así, mis hermanos, estaremos preparados para servir a cualquier persona que esté a nuestro alrededor. 3. Cada sábado nos recuerda que Dios creó a toda la humanidad. Nos ayuda a ver a los demás a través de los ojos de Dios. ¿Cómo debería ayudarnos el sábado a recordar que las diferencias raciales, étnicas, socioeconómicas y de género son irrelevantes cuando se habla de que Dios nos hizo a su imagen y de que somos objetos de su amor? Guardando el mandamiento y viviendo su amor y, por supuesto, guardando el sábado. Respetando el sábado, santificando el sábado, viviendo el sábado tal y como Dios lo propuso desde un principio en su corazón que lo lleváramos a cabo. Hermanos, Aquí termina esta parte de la lección. Pero quisiera hablar un poquito sobre la santificación del sábado. Recuerde, tengo este documento, tiene como unas 38 páginas aproximadamente, que es suyo si usted lo pide. Okay, completamente gratis, no tiene que dar nada ni de nada, nada, ¿no? Pero, mis hermanos, a donde voy es lo siguiente. ¿Cómo debemos de guardar el sábado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer que haga la diferencia? Y digo que haga la diferencia porque si el sábado en realidad hace una diferencia entre las demás iglesias, mis hermanos, entre las iglesias de cristianas de otras denominaciones, el sábado hace la diferencia para nosotros, para la iglesia adventista. Pero ahora, dentro de la iglesia adventista necesitamos encontrar un grupo que guarda apropiadamente el sábado. Y el sábado es, recuerde, un día especial. No todos guardamos el sábado correctamente. Algunas personas que lo toman muy a la ligera, muy liviana, ¿okay? Muy liviano el sábado. Me refiero a que de pronto no nos preparamos el viernes es el día de preparación, y en lugar de prepararnos, lo dejamos pasar como cualquier otro día, y entonces el sábado nos vemos obligados a tener que quebrar el sábado, al tener que comprar comida o al tener que hacer algunas transacciones de las cuales están prohibidas. Sí, la Biblia habla de que usted no puede hacer transacciones en sábado. Okay. Si no mal recuerdo, creo que es ahí en Nehemías, ¿no? Que no se permite que se hagan transacciones en sábado, que se hagan conductas de negocio. Entonces, mis hermanos, ¿qué tan santo es el sábado? ¿Y cuándo empieza la santidad del sábado? Bueno, son 24 horas completitas de santificación, santas para el Señor. Y es el día que Dios ha elegido. Ese día, mi hermano y mi hermana, es un día especial. Ese sábado, desde que se pone el sol el viernes hasta que se pone el sol el sábado por la tarde, son horas santas. Desde el viernes hasta que se pone el sol. Y me refiero a esto, mis hermanos, por lo siguiente. Si usted o yo no llegamos a la iglesia temprano el sábado, no estamos glorificando el sábado. ¿Ok? Piénselo, por favor, por un momento. No estamos glorificando el sábado. Llegamos, hermanos, y pareciera que la única hora santa es el sábado de 11 a 12, cuando tenemos servicios normales, ¿no? La escuela sabática no es tan importante. Por eso es que llegamos tarde. Y no nos interesa llegar a la escuela sabática. Mis hermanos, el único día que vamos a la iglesia de pronto es el sábado en la mañana, porque en la ciudad de jóvenes vamos de pronto. Y por si fuera poco, llegamos tarde a la escuela sabática. Como no estudié la lección, no quiero que me pregunten. Y me van a preguntar que si estudié, para no echar una mentira y no decir, sí, pregunté, sí. Alguien dijo por allí. Y si me están mirando, se va a acordar lo que me dijo. Una señora dice, le preguntaron, hermana, y ya dieron el nombre, ¿no? ¿Cuántos días estudió? Porque ahí apuntaban los días que había estudiado, ¿no? Pues 4, 7, 5, 2, 1, un pobre que nomás un día estudió la lección de escuela sabática. Bueno, esta hermana dice, 4, hermano, 4, estudié 4. ¿No? Entonces, ok, le apuntaron 4. Y luego se voltea acá y le dice, ni lección tengo. Ay, que Dios me perdone por echar mentiras. Se da cuenta. Ah, pero glorificamos el sábado, ¿no? Creemos que estamos muy bien con Dios. Mis hermanos, debemos tener mucho cuidado. Santificamos el sábado de 11 a 12 nada más, o la hora del sermón solamente. Y digo eso por otra razón. A ver qué le parece esto. Y yo veo, hermanos, que hay culturas que tenemos que respetar, pero dependiendo de donde usted viva, creo que debe de ir con esa cultura y con esa forma de vestir, ¿no? Por ejemplo, el sábado en la mañana vamos a la iglesia con nuestro traje, con nuestra corbatita, con nuestra camisa bien puesta y nuestros zapatos bien boleaditos, negros, bien allí con brillo, ¿verdad? Y todo limpiecito, todo muy bonito, todo muy lindo. ¿Ok? Entonces ya a la hora de la sociedad de jóvenes, en la tarde, ya vamos con una camiseta nada más, vamos en shorts de pronto y en tenis o con Levi's, con ropa de secular o no secular, no, pero ropa formal, ropa que ya usted utiliza en la semana o como si fuera al parque. Porque en muchas ocasiones, después de la iglesia, se hacen sociales y usted ya quiere ir preparado, ¿no? Hermanos, todavía no es tiempo de prepararnos para los sociales, ¿ok? No, eso no aplica aquí como la preparación para el sábado. No hay tal cosa de preparación para los sociales. Entonces hay que tomar horas santas para prepararse para los sociales. No existe tal cosa. Hasta que no se ponga el sol, las horas son santas. Y usted está en el mismo lugar donde temprano llegó a adorar a Dios, a santificar el sábado, a santificar la presencia de Dios allí con la congregación, como miramos al principio, juntos, todos reunidos para poder glorificar el nombre de Dios. Entonces usted llega allí temprano, hermanos, aunque vayamos a casa, comemos, lo que sea, y vamos a hacer obra misionera, actividades que podemos hacer en sábado, y luego regresamos de nuevo en la tarde a la iglesia, ¿por qué ahora tendremos que ir vestidos como si fuéramos al parque? Todavía son horas santas y todavía vamos al acercarnos al lugar donde se encuentra Dios en congregación. Claro, Dios está en todo lugar, pero allí en el templo es un lugar especial donde Dios está con sus hijos, donde está la santa convocación, la santa congregación, donde la palabra de Dios nos invita a que vayamos, recuerda. ¿Okay? No son cosas del ser humano que se inventó nada más. Hay una santa convocación, vamos allí y ahí está Dios. El sábado, aunque sea sociedad de jóvenes, el programa de jóvenes todavía, mis hermanos, estamos hablando de horas santas y donde Dios todavía está allí en ese lugar. Por eso es importante que santifiquemos. Hermanos, mire, su forma de vestir en sábado en la iglesia, y es más, de pronto, aunque sea, hermanos, y ahora voy a ir un poquito más allá, aunque sea entre semana, vamos a la noche de oración. En lo que se pueda. Yo sé que a veces uno sale del trabajo rapidito y en cuanto come algo nada más sale corriendo a la noche de oración. Qué bueno. Y está bien, no hay problema, ¿no? Pero si hay oportunidad, ¿por qué no ir un poquito bien vestidos, no? Tal vez no con saco, corbata, no, pero su camisita, su ropa de vestir. Va ante Dios, al templo de Dios. ¿Okay? Pero especialmente el sábado, mis hermanos, recuerde, la santidad del sábado no la tomemos muy a la ligera. Porque es la santidad del sábado la que debemos de cuidar. Y nuestra santificación para el sábado también. Dios está mirando todo. Independientemente, yo sé que hay algunas personas que piensan, no, Dios no juzga eso. Y lo que a Dios le interesa es que tú vayas allí. A Dios no le interesa cómo tú vengas vestido. Con que estés allí es más que suficiente. No, mis hermanos. No, la cosa no es así. Si usted va a visitar un presidente, antes de que usted llegue con el presidente, tiene que toparse con una serie de personas que lo van a mirar de pies a cabeza. Y si usted va bien vestido, pasa. Y si usted no va bien vestido, no. Regrésese y póngase, venga, si viste así, para que pueda venir con el presidente. O con el rey. En Inglaterra todavía se usa mucho eso. Aunque hoy por hoy, tal vez acá en Estados Unidos o cualquier otro presidente de algún país, posiblemente no tenga tantas reglas. Pero todavía, si usted va a presentarse ante el presidente, usted tiene que ir apropiadamente. Usted no va a ir en shorts, ni con chanclas, ni con tenis tampoco, ahí con el presidente. No va a ir a usted vestido de esa manera. Pues mis hermanos, cuando vamos a la iglesia, sea en cualquier día que sea, vamos ante nuestro Padre Celestial, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso, mis hermanos, necesitamos santificar nuestra vida. Que nuestra vida espiritual muestre cómo está Dios en nuestro corazón, ¿sí? Tu vida espiritual, ¿qué muestra? Tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de tratar a los demás y tu forma de santificar el sábado como estudiamos en esta semana. Santificad mis sábados, dice el Señor. ¿Y cómo lo vamos a santificar? Vistiéndonos apropiadamente, no hablando nuestras propias palabras, haciendo lo correcto ante Dios. Mi hermano y mi hermana, que el Señor te bendiga. Espero que todo esto te ayude a ser una mejor persona, un mejor cristiano y que tu espiritualidad se levante. Ese es nuestro objetivo, mi hermano y mi hermana. Y esa es la razón del Ministerio de Fe y Esperanza, de existir Fe y Esperanza, para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, incluyendo también a nuestra iglesia, ¿por qué no? Si algo aprendemos hoy y podemos cambiar un poquito, vamos a cambiarlo y vamos a ser mejores cristianos para que podamos dar mejor testimonio a los demás, ¿te parece? Por eso, con Fe y Esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios y tu familia debe de estar allí, ¿ok? No se te olvide, tu testimonio tiene mucho que ver. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy y siempre. Tu amigo y servidor Joel Medina te manda un abrazo donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés. Abrazos y hasta la próxima. Dios mediante.
y esperanza.